La Buena Noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. Comenzamos.
Hola. Regresamos a La Buena Noticia. ¿Cómo le va una semana más?
Una semana más, Gabriela. Y pues felices, ¿no? De ¿sí? vivir la Semana Santa y de ubicarnos ahora en este Domingo de Resurrección. ¿Cómo la pasaste?
Pues muy bien, padre. Muy bien. Está de fiesta, ¿no? De fiesta ahora sí.
Claro.
Después de unas semanas pues intensas, no sé, usted, padre, ha de tener esa semana de ser una semana de trabajo intenso.
Sí, fíjate que es un momento en que la religiosidad popular se mezcla mucho con los oficios del que nos pide nuestra Santa Madre la Iglesia. Pero cada vez veo que se va uniendo más. Aquello que la gente tiene en un principio así como muy lejano de entender, sino nada más una práctica piadosa, lo va trasvasando a una vivencia más íntima. De los actos litúrgicos.
Bueno, eso es muy bueno, eso es una buena noticia.
Sí, sí.
Hasta se parece el nombre del programa.
Claro, La Buena Noticia. Fíjate que sucede, te voy a poner un ejemplo. En lo propio, la expresión, cuando haces el oficio de la adoración de la Santa Cruz.
Sí.
Antes.
Ese me encanta a mí.
Sí, y fíjate que va muy poquita gente.
No sé por qué.
Todo el mundo va a las representaciones populares de las tres caídas, que eso no ni siquiera lo manda la iglesia. Ha servido pues para dar a conocer más, etcétera, es muy bello. Pero el oficio que nos obliga el Viernes Santo es la adoración de la Santa Cruz. El oficio de la pasión del Señor Jesucristo. Pero fíjate, toda la gente toda la mañana andaba por allá y acá muy poquita. Y ahora cada vez más gente va llegando y va entendiendo la otra parte, la parte sacramental litúrgica.
Si no me equivoco, padre, esa es la única ocasión en la que se hace una genuflexión a la cruz.
Sí, sí, sí. Incluso el sacerdote se
¿como
postra.
¿Una adoración?
Sí.
¿Es una adoración?
Pues le decimos la adoración de la Santa Cruz, aunque a veces es criticado porque ¿cómo vas a adorar un objeto o X?
Una madera.
Pero estás adorando a Cristo muerto, clavado en la cruz. Y en cuanto a eso, pues estás bien, estás adorando a Dios.
De hecho está un Cristo, ¿no?
Un Cristo, claro.
Bueno. Muy bien, pues bien, bienvenidos.
Nos fuimos largos con la presentación.
Exactamente,
ahora.
Ya estábamos aquí platicando, pero bienvenidos al programa, les agradecemos. Y saben que nos pueden encontrar por medio de Facebook como La Retama. Y bienvenidos al programa, padre.
Gabriela Carvajal de las Heras, Dante Gabriel Jiménez Muñoz Ledo.
Profundicemos el domingo.
Reflexión del Evangelio Dominical en tres ideas prácticas que podremos aplicar a lo largo de la semana.
Continuamos con Profundizando el Domingo, ya un segundo domingo de Pascua del ciclo B. ¿Qué nos dice, padre, el Evangelio?
Bueno, nos encontramos ahora en este domingo de resurrección con un evangelio que, bueno, hay dos posibilidades, pero este es el evangelio de San Juan. Decimos que nos encontramos en el ciclo B, y entonces el evangelista San Juan en el capítulo 20, los versículos del 1 al 9. Ese es el que nos ubica hoy. ¿Sí? ¿Lo tienes ahí?
No sé por qué tenía yo el 19, del 19 al 31.
Yo creo que tienes otra escaleta.
A lo mejor sí. Ahorita lo revisamos.
Sí, es el domingo de resurrección.
Sí.
Y bueno, fíjense cómo, queridos hermanos, este evangelio tan profundo despierta la imaginación. Es el primer día después del sábado. Estaba todavía oscuro. Y fue María Magdalena al sepulcro y vio que habían movido la piedra que lo cerraba. Entonces se echó a correr. Llegó hasta la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Ellos salieron corriendo, Pedro y el otro discípulo. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. se inclinó, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Pedro, que venía siguiéndolo, y entró al sepulcro, contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, lo vio puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero pero que no había entrado, y ahora habiendo entrado, vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido el sentido de las escrituras, según las cuales Jesús iba a resucitar de entre los muertos. Este es el evangelio que nos ocupa en este domingo de resurrección. Entonces veamos, este evangelio nos invita, así de un solo golpe, nos invita a deducir la vida. No sé si tú eres deductiva.
Sí.
¿Sí? ¿O eres inductiva?
Deductiva, yo creo.
Deductiva. ¿Cómo es deductiva? ¿Y cómo es inductiva? Tú deduces de arriba,
ajá,
de algo mayor, y vas deduciendo hacia abajo algo menor.
Inductiva, vas profundizando.
Induces de algo más pequeño a algo más grande, ¿no? Pero aquí se trata de deducir la vida, porque es algo mayor, algo que ya incluso pasó, la resurrección. Entonces ellos tienen que deducir la vida. Es Pedro y Juan, el otro discípulo que iba corriendo se llama Juan. Y está María Magdalena, creo que es quien había ido al sepulcro, que acabamos de escucharlo, que era María Magdalena. Ella fue al sepulcro. En esta narración de Juan no aparece más que ella. En los sinópticos aparece que fue también otras mujeres. Bien. Pero era el primer día de la semana. Esta es la manera de iniciar así. Juan nos remite a la creación, al libro del Génesis, por ejemplo, ¿no? El primer día de la semana, el primer día de la creación, ¿no? Y esto es realmente, es una nueva creación. La vigilia pascual produce, en cuantos creemos en Cristo, una nueva vida, una nueva, que todo se vuelve nuevo, una creación. Sin embargo, hay que deducir la vida. Y María Magdalena, primero, luego Pedro y Juan, no han podido descubrir la vida que brota del sepulcro abierto. En un primer momento no lo descubren. Los signos que encontraron fueron suficientes para discurrir que Jesús estaba vivo, ¿no?
Sí.
Pero no pudieron en el primer momento. Entonces, se puede decir que no lo han descubierto, no solo porque su expectativa era de muerte. María Magdalena, por ejemplo, en concreto, no espera ver un vivo allí, sino un cadáver para honrarlo, y no lo encuentra.
Y no lo reconoce.
No lo reconoce. Entonces, no lo reconocerá en otra narrativa. Entonces, no deduce la vida, porque el misterio los desborda. Entonces requieren de un proceso de asimilación. Entonces, aquí muy pronto, queridos hermanos que nos escuchan, pues veamos que al entrar en esta parte de la resurrección de Cristo, en el misterio de Dios, pues nos desborda y hay que darnos tiempo en ello. Pero vamos a llegar muy profundo. Entonces nosotros también hoy, después de 2000 años, tenemos necesidad de deducir la vida de Cristo. De ese sepulcro abierto, tal como nos lo describe San Juan, nos hace contemporáneos de María y de los discípulos. No sé si ustedes se han sentido contemporáneos. A mí me gusta mucho, no sé si lo he repetido aquí y que me disculpen, pero me gusta hablar mucho de la contemporaneidad de frente a los textos bíblicos. Porque realmente la palabra de Dios está viva. Entonces tú la escuchas, entras en la escena bíblica y casi hueles el espacio, con todas tus percepciones.
Sí.
Y creo que es perfectamente posible.
Sí, yo recuerdo mucho cómo, San José María decía que había que ponerse como un personaje más, ¿no? Cuando uno lee el Evangelio, hay que, pues ahora sí que ponerse el saco, ¿no?
Claro.
A lo mejor algunas veces de Pedro, sí. Algunas veces de Juan, ¿no? O de alguno de sus discípulos, de María,
claro.
¿No?
¿Sabes qué? Sí, también los jesuitas, José María, yo creo que Escrivá de Balaguer, San José María Escrivá de Balaguer,
sí.
Yo creo que ha bebido también un poco de Ignacio de Loyola en esta parte, porque te acuerdas que los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola,
sí.
Es lo primero que proponen, los ejercicios de un mes.
Sí.
Bueno, primero el silencio, me parece, y después vas entrando te hace que hagas una composición del lugar, sí. Se llama. Ajá. Y es ahí cuando entras.
Sí.
Pues qué bello, ¿no? Igual que Ignacio, igual que San José María Escrivá de Balaguer, igual que tú, Gabriela, que entres a la escena. Así me gustaría que quienes nos escuchan entremos a la escena.
Claro.
Y tú decías, eso se me hace muy bello, tomar un personaje, imaginarte que eres ese personaje. Me da la idea de la fenomenología, de una psicología fenomenológica, ¿no?
Claro.
Entrar en esa escena, pero bueno.
Bien, padre, pues entonces terminamos en esta pequeña parte de nuestro programa, vamos a un corte y regresamos.
Regresamos, la buena noticia.
Vivamos en familia nuestra fe.
Consejos e ideas para trabajar juntos con nuestros seres queridos en una aventura de luz y acción.
Bien, regresamos a nuestro programa La Buena Noticia, en nuestra parte de Viviendo en Familia la Fe Católica. Un espacio en donde pues el Padre nos hace reflexionar con tres ideas clave para poder vivir en esta semana estos consejos que nos da. A ver, Padre, ¿cómo tenemos que deducir, ¿no?, la nueva vida de Cristo y nuestra vida a partir de esta Pascua?
Ay. Son muchos caminos que cada quien puede ir tocando. Pienso emocionado en las palabras de un amigo que apenas anoche, es un médico, es un cirujano, gastroenterólogo.
Okay.
Y él se fascina de la resurrección. Entonces anoche estábamos en una pequeña comunidad cristiana reflexionando la palabra de Dios. Y algo que él siempre expresa, no es que esté en contra de los teólogos, pero dice, a mí me estorba la teología. Me gusta en directo entender, y para mí basta que Jesús resucitó. Y dice, yo que soy un médico que he acompañado a morir cientos de personas, porque a la hora que estoy en cirugía, porque a la hora que después de que los opero, porque hay quienes ya es su momento final, podría ser un médico, podría ser alguien, una persona que esté pensando que no es posible, porque todos los que se mueren, ninguno ha resucitado. Sin embargo, lo creo de Jesús. Y ahí está mi fe bien plantada. Yo deduzco la vida después de la muerte, o la vida después de la vida. Gracias a Jesús, y por eso lo amo a Jesús.
Pero ¿por qué no le gusta la teología si la teología nos ayuda a entender la vida?
Sí, pero él dice como que somos aventureros, nos atrevemos a decir cosas que ni nos consta. Por ejemplo, ¿quién puede hablar de la otra vida? ¿O para qué hablan de cómo es Dios o qué más allá? Yo en eso lo respeto un poco. Bueno, lo respeto, lo dejo, ¿no? Cada quien tiene su disciplina. Pero como coincidimos en ese grupo, me parece interesante su visión. Y en ese aspecto concreto, ¿no? Que él dice, yo desde la resurrección, ya desde ahí leo todo lo demás, ¿no? Y a él se le hace ocioso, perdón, decir más de Jesús, ¿no? Y le digo, bueno, los textos bíblicos nos permiten a los teólogos decir todo esto. Que está sentado a la derecha del Padre, que va a reinar, que está reinando, etcétera, ¿no? Como es Dios, ¿no? Como Padre, como Hijo y como Espíritu. Perdón. Pero, pues así lo ven. Entonces nosotros aquí, deducir la vida, yo los invito a que lo hagamos desde estas tres ideas en familia. Primera idea, deduzcamos desde nuestro propio testimonio. Aquí Pedro y Juan y la Magdalena han tenido que deducir desde su propio testimonio. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Desde qué sepulcro vacío, desde qué rastros de resurrección tú puedes hoy deducir la vida de Jesús y tu vida misma? Esa es la pregunta. Entonces deduzcámosla desde ese testimonio, desde esa experiencia vital que ya hemos tenido de Cristo. Y solo si somos capaces de expresar al modo de Pedro la manera en que conocemos a Jesús, que vamos a poder llegar a deducciones incontestables. Pedro dice que Jesús se dejó ver por aquellos testigos que él de antemano había escogido. Entonces, aquí se está refiriendo un poco a la primera lectura de este domingo de la resurrección, cuando Jesús aparece y come con ellos un pescado, alguna cosa así, ¿no? Entonces, si lo pensamos bien, nosotros estamos exactamente igual que Pedro. Hemos sido escogidos por Cristo y se nos ha aparecido resucitado desde que fuimos bautizados, ¿no es así?
Sí.
Y hemos comido y bebido con Jesús, pues claro, en los sacramentos. Uh-huh. Y llevamos en nuestros recuerdos de infancia el alma marcada por una relación personal con Jesús vivo. Si no, entonces, ¿qué hemos hecho toda la vida de fe, no? Y nosotros no somos unos fanáticos. No creemos en algo inexistente, sino en alguien de quien hemos recibido el don de la vida y la experiencia más profunda del amor. Entonces, recordemos esta relación personal con Jesús y deduzcamos desde nuestra experiencia más íntima la vida de Jesús, ¿no? Es una primera idea. No sé, en esta primera idea, ¿cómo te sientes? ¿Tú has logrado pensar ahorita algo?
Yo, la verdad es que cuando hablaba sobre propios testimonios, me venía a la cabeza como esa parte de la importancia y la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros por hacer vida, la vida de Cristo en nosotros, para que otros la compartan, ¿no? Uh-huh. Se les antoje, por así decirlo, ¿no? Claro. Se les antoje vivir la vida, uh-huh, de Cristo.
Así es.
Pero ese era mi pensamiento en ese momento, ¿no?
Muy cuando, bien.
Cuando lo hablaba de sobre el testimonio.
Claro. Lo importante es que deduces, sí, la vida de Cristo.
Exacto.
¿No? Una segunda idea: en familia, dilatemos nuestras capacidades espirituales. Porque aquí, fíjense, San Pablo nos invita a quienes hemos resucitado con Cristo, así dice, a buscar los bienes de arriba. Me gusta mucho esta, uh-huh, parte, ¿ves? Porque si uno quiere, por ejemplo, otra vez, Pedro, Juan y la Magdalena aprendieron de Jesús a eso, a buscar, uh-huh, los bienes de arriba. Aquí San Pablo usa un verbo griego que se llama froneo, y froneo viene de frem, que quiere decir diafragma. No sé si alguien de ustedes, bueno, algún médico nos estará escuchando, ¿no? ¿Conocen cómo es el diafragma en nuestro cuerpo?
Uh-huh.
¿Sí lo sabes tú? ¿Cómo es el diafragma?
Pues un tubo, ¿no?
No, ese es el esófago. El diafragma...
Ah, es el que está acá...
Es una membrana, es un músculo membranoso, una membrana musculosa o un músculo membranoso...
Sí, sí, sí.
...que separa los pulmones, o sea, los órganos de arriba, pulmones, corazón, ¿no?
Del estómago.
De las vísceras, el estómago, hígado, uh-huh, todo eso. Es ese diafragma, sí, ese froneo, ese fren... Es el que habla San Pablo, lo utiliza para decir, busquemos los bienes de arriba. Es decir, lo neumático, no solo los pulmones, sino lo espiritual. Y quienes escuchan a Pablo en ese momento entienden que el diafragma en el cuerpo humano no permite que se mezclen los órganos superiores de las vísceras. Y los que hemos resucitado en Cristo no podemos revolverlos tampoco. Y tenemos que dilatar nuestra capacidad espiritual, al cabo que el diafragma,
uh-huh,
es elástico, empuja hacia abajo todo lo que no sirve para la vida de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que si queremos deducir la vida de Cristo,
uh-huh,
hay que dilatar nuestras capacidades espirituales. Cada uno de nosotros puede preguntarse hoy, ¿qué me ha dado la Pascua? ¿Cuáles son mis capacidades espirituales? ¿Cómo se desarrollan? Y responder simplemente con un movimiento de su espíritu, descifrando las señales de vida de Dios que ya alcanzamos a prever en nosotros y en los demás. No sé si quienes nos escuchen, nos están escuchando ahorita, piensan en esto. ¿Cuáles son estas señales de vida de Dios que ya has previsto, que ya has experimentado? Eso es importante. Y cuando nos dilatamos en ellas, estamos bien seguros de que allí Cristo resucitó y de que allí hay una vida nueva, ¿verdad? ¿Cómo,
sí,
ves, Gabriela?
Sí, me parece perfecto.
Uh-huh. Y una tercera idea, deduzcamos desde la experiencia de la luz.
Uh-huh.
Hay que, es esto muy bien, ¿no? Porque...
Por eso es tan importante el darnos la oportunidad de probar, ¿no?
Claro.
De probar esa cercanía con,
sí,
Dios.
Sí, atreverse.
Para tocar esa luz.
Ajá, exacto. Uh-huh. Y podemos ver otra vez a la Magdalena, a Pedro y a Juan. Ellos experimentaron la luz del amanecer. Otra vez, el primer día de la semana, amanecía, ¿no? Era el día primero. Y no solo la luz del sol naciente que vence las tinieblas de la noche, que eso ya es romantiquísimo, uh-huh, poético, ¿no? Sino esa luminosidad que emerge del sepulcro. Una tumba llena de sorpresas. de sentimientos, de preguntas y de signos de vida. Ellos distinguen estas señales, pero yo creo que no las comprenden en su primer momento. Pues la nueva creación, cuyo epicentro ha sido la resurrección de Cristo, se empieza a expandir así como una luz, ¿no? Resplandeciendo, haciendo el lugar para la verdad de Dios, para la verdad de la vida del hombre y de Dios. Y el discípulo amado ha corrido más rápido que Pedro. O sea, Juan ha corrido más rápido que Pedro. Uh-huh. ¿Por qué crees que corrió más rápido?
Era más joven.
Sí, es lo que todo
era
el mundo
un atleta.
Dice. Era un atleta, claro. Por eso corrió más
pero
rápido.
Pero no entró.
Sí, pero mira, corrió más rápido no solo porque era un atleta, un joven, porque él ya sabía la ruta. Él ya estaba entendiendo más. Había sido muy cercano a Jesús.
Sí.
Puso, en la última cena, puso su cabeza sobre el pecho de Cristo.
Uh-huh.
Pero no entró porque crees.
¿Por qué?
Porque,
¿por autoridad?
Exactamente. Porque Pedro era el que tenía que entrar. Eso es muy bello, ¿no?
Claro.
Si él se detuvo, ¿verdad? No entra porque a Pedro le toca. Es a quien Jesús le había dado las llaves del reino. Entonces, este joven que llegó más rápido y no entró, empieza a deducirlo. Y Pedro ve la nueva vida de Jesús. Juan estuvo junto a la cruz de Cristo. Él se dejó iluminar, fíjate, por la luz. Pedro no estuvo en la cruz.
No.
No. Pero Juan sí. Se dejó iluminar por la madre de Cristo, por la luz que brotaba de aquella cruz. Habría escuchado, no sé, la conclusión del centurión romano que decíamos hace 8 días, cuando declara: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces, cuando se deduce desde la luz, cada cristiano llega más pronto. O sea, Juan llegó más rápido, aparte de ser joven, porque deduce desde la luz. O sea, tiene más claro todo que Pedro en ese momento. Ese es un comentario mío, ¿no? Es una aportación que está cimentada teológicamente, pero...
Nunca lo había pensado, pero...
Pero a mí me gusta decirlo, ¿no? Entonces, es un avance mayor de sus deducciones que le vienen de esta autenticidad de haber estado cerca a Jesús. Pedro sigue a Juan, no solo porque habría podido correr menos rápido, sino porque Juan, el amigo de Jesús, es el que marca el camino, es el que sabe un poquito mejor. Nosotros hoy vamos al mismo sepulcro y nos probamos en deducir la vida nueva que hemos recibido en Jesús resucitado. Entonces conviene que en familia, de la experiencia de la luz, cuidemos también nuestra amistad con Jesús y entremos siempre en un camino más inmediato para estas realidades. Parece muy elevado, queridos hermanos, familia, pero pensemos estas 3 ideas, deduzcamos la vida y veremos que es una aventura fascinante.
Fascinante. Bien, padre, así se nos antoja.
Así sí se nos antoja. Sí, sí.
¿No? Es más claro. Bonito hablar del amor que de sobre el miedo, ¿no?
Claro.
O sobre el decir, no llegarás al cielo, uh-huh, ¿no? Y hacer todo por miedo.
Sí, no,
es
eso
más
ya
bonito
pasó,
hacerlo
claro.
Por amor.
Así es.
Pues muy bien, cerramos este bloque, vamos uh-huh a unos comerciales y regresamos a la buena noticia.
Regresamos, la buena noticia.
La buena noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. En un momento regresamos a La Buena Noticia.